This episode was brought to you by State Farm. Buying a house in 2024 can be something extremely joyful, but also extremely stressful when you think about all the paperwork that you have to file. But like a good neighbor, State Farm is there. That's a phrase that will help you feel good knowing that you have people who care to help you file a claim or find the coverage for the things that you want to protect. After an accident, you may be worried, who do I call? What do you do next? I drive peacefully knowing that I have people who have my back. In reality, finding good insurance doesn't have to be something that is complicated to you. State Farm has options to fit your unique needs, which means you can talk to your agent to choose the coverage you need, have coverage options to protect the things you value most, file a claim right on the State Farm mobile app, or reach a real person when you need to talk to someone. Like a good neighbor, State Farm is there.
Hello, mi gente amada, y bienvenidos a un nuevo episodio de Bla, 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 el podcast que estoy haciendo a veces. Debo decir ya que mi desorden con el podcast ha sido total, pero bueno, así es la vida. Lo importante es seguir, porque fíjate que no hay mendigo que tenga podcast. O si hay, no, si hay mendigos que tienen podcast también. Me acompaña mi amigo Daniel Bailer. Hoy vamos a estar hablando sobre muchas cosas, pero principalmente sobre nuestras ideas de cómo podrá ser el futuro. Daniel lleva años ya cubriendo eventos para Lenovo. Daniel.
Sí, para Lenovo. He ido a distintas ferias a nivel mundial, como el Mobile World Congress, algunas en Las Vegas, en Berlín también, viendo Perfecto. Todo lo que están lanzando y qué es lo nuevo.
Tecnología eventos, prostitutas en Las Vegas que también van a los eventos, así que no, hay de todo, ¿no? Quería rápidamente hacer una mención muy importante a la gente de Axis Diseño de Interiores. Aquí va a estar saliendo su dirección de Instagram para que chequen su trabajo. Son una empresa que se encarga de renovación de interiores, diseño de interiores, comercial, residencial. Vean la cuenta, vean su trabajo, si les sirve, si tienen un proyecto de ese tipo. Me ayudaron con el cambio de locación del estudio y, bueno, me atendieron muy bien y les quería agradecer de todo corazón. Dicho eso, también quiero hablarles de los últimos shows que voy a estar haciendo. Sabes que ya estoy terminando mi gira de Orgullo Nacional, Daniel, ¿no?
Está lo más evolucionado posible el show.
Está en su mejor momento, eso sí es verdad. Es horrible decir algo, hablar como decir, estoy en mi mejor momento. No es que yo estoy en mi mejor momento. Sí. El show este está en su mejor momento. Si yo, por ejemplo, tuviese que hacer ahorita el show del Ávila, estaría en su peor momento, pero no me acuerdo de ninguno de los chistes. Entonces, sería una cagada, ¿no? Claro. Contaría solo las partes tristes y lloraría y seguro duraría como 5 minutos el cuento.
Así más sit down que stand up, ¿no?
Así me pasó con unos productores en Canadá que me llevaron a pasear, ¿no? Por Vancouver y así. Y como que, bueno, y eso del Ávila, que vacilón, ¿no? Y yo como que sí, fue bien, bien, bien cómico. De hecho, recuerdo, nada, la soledad en las noches y la certeza de muerte. Y se me salieron las lágrimas así, o sea, que fue, ellos quedaron muy decepcionados porque pensaron que quizás venían unos cuentos de
emoción, de aventura.
El lado B que llaman, ¿no?
Claro. Cuando comiste gusano y, coño, ¿para qué comí esto?
Sí, que también, bueno, eso. No, yo sí cuento ahí cuando comí los insectos que los probé y tal, en fin.
Y los niñitos.
Todo eso es mentira, nada, eso pasó. Miren, bueno, muy importante, quedan muy pocos shows de Orgullo Nacional, solo queda Roma, Sevilla, Roma el 4 de junio, Sevilla el 10 de junio, París 12 de junio, Dublín 16 de junio, Bilbao, se agotó la primera el 3 de julio, abrimos una segunda función, ese mismo 3 de julio, Zaragoza el 8 de julio y Zurich el 16 de julio. Todas estas entradas las consiguen en ledvarela.com y también voy a estar en Madrid con un nuevo show llamado Noches en Madrid, que va a ser todo material 100% nuevo, lo que quiere decir que fracaso asegurado. y van 4 funciones agotadas de...
Qué manera de fracasar, ¿no?
No, claro. Yo siempre he fracasado por todo lo alto. Eso sí no me lo quita nadie. No, pero gracias a la gente en Madrid van 4 funciones agotadas de Noches en Madrid y abrimos una quinta que es el 6 de julio. Ya están los tickets a la venta y gracias a la gente que va a ir a los otros shows. También el show, dato adicional, va a tener 2 abridores distintos cada show, cada Noches en Madrid. Entonces van a ver comediantes españoles, comediantes de verdad de todo tipo. Es lo que estamos consiguiendo. Y bueno, nada.
Madrid te ama, compadre.
Madrid me ama y yo amo a Madrid. Entonces, quería primero... Oye, antes que hablar del futuro, quería hablar del príncipe Philip, ¿no? Porque me llamó mucho la atención que... bueno, Daniel básicamente se está quedando en mi casa, está de visita. Entonces, tengo yo igual que trabajar y hacer el podcast. Entonces, decidimos hacerlo juntos. Y Daniel me ayudó y buscamos las noticias y todo. Y el príncipe Philip estaba leyendo que dijo, esto lo dijo en algún momento de su vida, creo que sí, en los años 60, que él cuando muriese quería reencarnar como un virus letal, como una manera de vengarse con la población mundial por la sobrepoblación. Entonces primero... O sea, el tipo, okay.
Dan los números. ¿Hace cuánto se fue?
Claro, el primer pensamiento es que el nuevo virus, que es la viruela del mono, seguramente es el príncipe Philip, que es reencarnado. O sea, cumplió su último, tuvo que pagar mucho dinero.
Claro.
Pero lo logró. Logró reencarnar en un virus.
Karma para poder cumplir eso en el más allá.
Mira, para tú poder reencarnar en virus es porque tú fuiste un maldito en vida.
Y además que de la nobleza, la sociedad siempre te mantuvo a ti.
Mira,
odias a la sociedad.
Eso es lo que iba a decir. Está hablando de sobrepoblación. Un tipo que él solo vivía en un terrenote así gigante.
Castillo. O
sea, que tenía que agarrar una Land Rover que contaminaba, pero como una desgraciada para ir a matar unos patos que no había necesidad de matarlo, y unos gansos, y mataba perro, y mataba oso, y mataba león. Igual que el...
Hasta
que el
Bambi. ¡Pam!
Bambi lo mata y después le practica la necrofilia. No, el príncipe Philip, hay que decirlo, es un verdadero hijo de puta que tú dices, oye, qué impresionante, ¿no? Que este tipo, como su deseo era morirse para reencarnar en la vaina que más mate.
¡Qué bicho!
Casi que quiero reencarnar en una colonia de mosquitos que transmitan el dengue. Que el dengue vuelva a dominar las llanicias de la tierra. Y qué coño, pero qué viejo tan coño madre. Exacto. Todo eso es una merienda.
Nada de descansar en paz. No, joder, no, para siempre.
Joder infinito y joder caro. Entonces, claro, los conspiranoicos deben decir también, ¿no? Que era lo que yo tenía aquí ahí, que quería decir que... Escuchan esto y que, ¿ves? El príncipe Philip dijo que quería reencarnar. Príncipe Philip de los reptilianos, poderes extraterrestres. Quiere ser el virus del mono, la viruela del mono. Lo logra. Entonces justo se muere, pasan unos pocos meses que todos sabemos que hay unos meses que es el...
Trámite de purgatorio.
De purgatorio, burocracia. Exacto, todo. Como...
La burocracia celestial.
La burocracia celestial, que es como unos 3 meses y que, ¿qué quieres tú, príncipe Philip? ¿Quieres ser un león? ¿Quieres ser un delfín? ¿Puedes ser un... incluso alguien de Malasia, un asiático bajito? Y él dijo, no, fíjate que yo tengo otra idea. Yo tengo otra idea. Estaba pensando como, oye, ¿qué tal si... puedo ser el virus más maldito? Es que, ¿el virus? ¿Quieres ser un virus? Algo tan además tan pequeño,
que
tan
no quiere que no ser un virus, quiere ser el virus.
Sí, es que sí, a mí lo que me interesa es matar. Claro. Entonces, bueno, el príncipe Philip...
Una pregunta. Así como el COVID pasó del murciélago al humano por una sopa, ¿cómo pasó la viruela del príncipe?
¿La viruela del mono?
Ajá.
Mira, justamente tengo aquí anotados unos datos sobre la viruela del mono. Todo esto que... Bendición que existe el copypaste y yo desguazo con el trabajo de los periodistas. Eso
lo
sí,
que nos enseñó en Carta 98.
Lo que nos enseñó. Qué bueno, fíjate ahí, y hay que ponerse como boomers en este momento de nostalgia. Yo cada vez que recuerdo en Carta, pienso, me da como... más nostalgia que cuando se leían los libros, porque los libros todavía hay gente que lee libros. Yo me he comprado libros y los he leído de papel.
Buena librería ahí, la he visto.
Sí, eso solo uno es mío.
Te voy a preguntar por los de Osho.
Los de Osho no, todo eso es de Angélica, okay. Que sí le entra Osho y todo. Y de hecho estuvimos hablando hace poco del documental
Wild
de Osho,
Wild Country.
Wild Wild Country.
De los mejores documentales que he visto en mi vida.
De verdad, qué documentalazo. Me encanta además que Osho es un personaje por todo lo que logra crear, porque Osho es como el profeta y es la imagen, es el líder. Pero la mujer, la que es la mano derecha...
Tiene 16 Rolls Royce, tiene 21.
21, sí. No, y cuando la tipa sale diciendo y que miren, al gobierno de Estados Unidos les digo, si quieren echar plomo, vamos a echar plomo.
Aquí está.
El gobierno de Estados Unidos, pero ¿dónde está esa mujer? Aquí en Ohio.
Y que... Haciendo guerra bacteriológica y todo.
Vayan ya a controlarla. Pero bueno,
vayan a verlo si no han visto el documental.
Wild Wild Country, ¿en dónde es?
En su streaming favorito.
En Netflix, exacto. Donde sea que lo hayan vendido ya los productores. La viruela del mono es causada por el virus Orthopoxvirus, similar al virus variola. O viriola.
Como una mezcla de necrofilia con zoofilia.
El virus variola es el causante de la viruela. Una enfermedad que se erradicó en el 8 de mayo de 1980. Dice, su área de influencia suelen ser las zonas de África Occidental y Central. Entonces dice, cabe mencionar que la enfermedad se descubrió por primera vez en el 58 cuando se registraron dos brotes en colonias de monos utilizados para una investigación. De ahí surge el nombre de viruela del mono o viruela símica. Esa palabra símica, qué bueno que ya se usó y ya más pelado. No, la del mono, no, eso es símica.
Más fácil.
Ok, primero, ¿qué experimento es ese que estaban haciendo ahí con esos monos?
Exacto.
En África. Siempre que... más shady, ¿no?
No era suficiente con el SIDA.
Y bueno, igual es con lo del coronavirus, que ya por suerte se puede decir y no van a bajar el video de YouTube. Pero eso, que estaban ahí... jodiendo con el virus y que, pero ay, ese virus está como débil. Vamos a meterle que sea
como
un virus
tuning.
Potente. Y que, pero ¿para qué? Oye, no sé, porque me da lástima con él. No ayudarlo. Y estaba, ¿sabes? Ah, bueno, que fíjense
y el
que
anuncio
esto.
Que me dijiste de la Organización Mundial de la Salud.
Ah, a eso vamos. Pero dice que el primer caso. Humano de la viruela símica. Vamos a decirle nosotros
no
la viruela
símica.
Cuando la gente dice la del mono, dices, te refieres a la viruela símica.
Disculpa.
Mira, el primero fue en 1970 en Bokenda, que es una aldea ubicada en la República Democrática del Congo. Y recordé que, por cierto, hablamos de esto en el podcast Cine Millonario, que saludos a la gente de Cine Millonario, que estuve grabando un episodio con ellos que debe estar al aire muy pronto sobre la película Viven, de estos uruguayos que se estrellaron en la montaña y se comieron entre ellos.
¿Y vos sabés cómo hacían para sobrevivir ahí sin mate?
No tenían cigarrillos. Hay una escena de la película que dice que, bueno, menos mal que tenemos cigarrillos. Y se ve una toma así, una maleta como con 15 paquetes. Se comieron a todo el mundo, ¿eh? Bueno, estamos tomando mate hoy porque eso es lo que está de moda ahorita en mi casa. Yo soy mucho de las culturas internacionales.
Transculturálico.
Y bueno, que iba a decir con esto de que el primer caso de la viruela del mono fue en el Congo, que hay una película llamada Congo, que es una película de unos monos mutantes que como que... mandan a una gente al Congo y entonces como que la clásica que está el tipo como en un Zoom así súper futurista del año 94 y que...
Es como el Jurassic Park símico.
Es el Jurassic Park símico y es increíble porque además es el mismo escritor que lo dijo, lo comentó, no sé si Luis o uno de los de Cine Millonario. Claro, ese tipo era, pero fíjate que la película trata sobre unos monos mutantes, ¿no? Unos gorilas mutantes que están ahí en el Congo y están haciendo un experimento, fíjate, igual que la... Capaz era ese mismo experimento.
Capaz hay que dejar de experimentar con monos.
Eso sería lo más apropiado, por un tema ético de que al mono ya se le ha jodido mucho. El mono le han hecho de todo. El mono ha estado en el circo, el mono ha estado en los laboratorios, el mono los han cogido.
Le pintan los labios.
Le pintan los labios, le toman foto con papel toalé sentado en un inodoro. O sea, ya basta.
Michael Jackson tripeó con mono también.
Michael Jackson con un mono para arriba y para abajo, que por cierto yo siempre lo digo, siempre he querido tener un orangután entrenado que se llame, no sé, ponerle como Roberto, un nombre así. Y que él sea no solo mi mejor amigo, como en esas películas que sacaba Disney en finales de los 80, que era que si...
un pelín esquizofrénica.
Bill Murray tenía que si que llevar un elefante de California a Nueva York. Esas eran las películas de los 80. El peñero por abajo por la cuestión esa de Panamá que no puede pasar a nadie. Bueno, el punto es que mi observación con la película Congo es que, oye, tú haces una película de monos mutantes y le pones Congo, el nombre de un país. Oye, es un ataque contra el país. ¿Por qué no le pones Estados Unidos? ¿No? Pues eso es como que una película se llama Venezuela. ¿Y sobre qué trata esa película? Sobre el SIDA.
¿Cómo? Entonces, ¿qué estigma estamos creando ahí?
No, ponle SIDA. ¿No? Exacto. No. Sí, bueno, fíjate, Filadelfia. Es una película que trata sobre el SIDA. Entonces tú siempre que escuchas Filadelfia piensas SIDA.
No quiero ir para allá.
Igual que es que antes los medios, fíjate qué fuerte eran con eso. O sea, Magic Johnson, o sea, el bombardeo mediático cuando él
tenía, pero no lo padecía, pero claro, era contagioso.
Porque
no
él es el positivo, ¿no? El positivo portador, creo que es la cuestión. En fin, el SIDA ya además que es una enfermedad que no sé si, creo que ya la pueden curar si...
Como tratada.
No, si tú sabes que estuviste con alguien que tiene SIDA y tú lo sabes, tú te puedes tomar como un cóctel así de pastillas que te lo mata.
Ah, te pones radioactivo para poder...
Ajá, pero tiene que ser de inmediato. Tienes un tiempo para hacerlo. No sé si son como 3 días. Pero sí, si ya lo tienes, es una enfermedad con la que puedes vivir toda tu vida y no pasa nada, pero sí tienes que estar como en tratamientos, pues. O sea,
hay que protegerse mejor.
Claro. la industria condónica. Bueno, este tipo, ¿qué más? A ver, ¿cuáles son los síntomas de la viruela del mono? Muy importante para el que está en su casa, se siente raro, dice, ¿tendré la viruela del mono? Tal vez sí. Si bien esta enfermedad suele ser poco contagiosa entre los humanos, hay diversos síntomas que los pacientes confirmados presentan. Fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, dolor de espalda. Es como el COVID. Ganglios linfáticos inflamados, escalofríos y fatiga. A las enfermedades y a los virus no se les ocurre más nada. Oye, ¿dónde está que se te partan los huesos? Que se te caigan las orejas.
Que se te haga gelatina un ojo.
No, imagínate que se te cayeran las orejas. Sí. Bueno, como ponía en la película, en las películas de...
Si quieres invadir Rusia, se te caen las orejas.
Como te inyectan la... O como que un virus inventado por Putin. Que se te cae el pene así de raíz, se te seca.
Así se lo mantuvieron a Rasputin en un frasco, ¿no? Dicen que se lo tienen guardado por ahí.
Lo tiene Putin en su mesa de noche.
los ojos.
Lo ve así todas las noches cuando pone a cargar el celular. Y dice, qué raro ese regalo. Bueno, vale. Dice que además pueden aparecer sarpullidos generalmente en la cara que luego se extienden a otras partes del cuerpo, como las palmas de las manos y las plantas de los pies. O sea, es como una mezcla de COVID y culebrilla. La viruela del mono. Entonces, que además qué mal nombre, la viruela del mono, qué nombre tan
que de que sientes todo que viene de animales, ¿no? Como que la porcina, la gripe aviar, la de los murciélagos, ahorita está el mono otra vez.
El mensaje es: dejen de coger a los animales.
Dejen a la Pachamama, o sea, quieta.
Dejen de cogerlos. Porque cogen culebra, cogen gallina, cogen mono, y se enferma todo el planeta. No es justo. importante, dice, según la Organización Mundial de la Salud, ¿cómo se transmite esto? La enfermedad suele durar de 2 a 4 semanas y se cree que la transmisión se produce a través de la saliva o por contacto directo con el exudado, es como se llama el líquido de la lesión, el exudado.
O sea, se puede transmitir por un felatio, por ejemplo.
Ajá, fíjense qué importante esto y hacia dónde vamos, ¿no? Cabe mencionar que la viruela del mono, además de infectar a humanos y primates, también puede hacerlo con roedores como ardillas, ratones y otras especies, que además es muy loco ser una ardilla y tener la viruela del mono. Sí.
Pero es que las ardillas son culebras que tienen una cola de abrigo más tuning, pues. Pero son ratas, pues no culebras, son ratas.
Culebras, y es guau. Wow.
Son ratas, ¿sabes? Pero que tienen una cola más, más frondosa, más glamurosa.
Bueno, y no se la pasan una cloaca, se la, le gusta estar en un parque. Es totalmente distinto. Es como si hubiese una rata, ¿no? Un roedor que le gusta estar en puro bar campo así caro.
Exacto.
Y toma premium. Gin tonic. Entonces tiene el pelo como largo negro.
La rata presumida.
Mire, ajá, mira esto. ¿Cuántos casos de viruela del mono se contabilizaron en el mes de mayo? Esto es en Inglaterra, donde creo que es donde esto empezó. Dice, entre el 6 y el 14 de mayo, no donde empezó, sino donde empezó en Europa. ¿Sabes que es como que el mundo occidental lo empieza a contar desde que, hubo un caso, hay 100.000 en África y 50.000 en Asia, y que de repente uno en Italia llegó. Ahora sí está
cuidado,
en la tierra.
Mundo.
Así mismo. Entre las 6 y el 14, el 6 y el 14 de mayo del 2022, la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido detectó 4 casos de viruela del mono. 3 en Londres y 1 en el noreste de Inglaterra. Entonces, escucha esto. Y aquí es donde vamos
ahora,
a la próxima
noticia.
Ahora
sí le da a la gente.
Ahora sí, porque... Y escucha esto. Los 4 casos se identifican a sí mismos como homosexuales, bisexuales, u hombres que tienen sexo con hombres. Eso no son los homosexuales. Ajá, detalló en un comunicado en relación al paciente confirmado. Ok, entonces, ¿qué pasa? Que ahí mismo se conecta con otra noticia, porque ¿qué pasó? Salió la noticia. Los 4 que tienen la viruela del mono son homosexuales. La viruela del gay. Entonces,
tuvo que
salir la Organización Mundial de la Salud a decir, señores, esto no es un virus gay, esto no es una enfermedad gay, esto le puede dar a todo el mundo. Lo que pasa es que eso se transmite si tienes contacto con una herida.
¿Con gay o no gay?
No gay o no gay, pero sí, mira, mientras más mamadera, hay más posibilidad de que te dé la viruela del mono, porque puede haber más contacto con una parte que esté cortada. O sea, de nuevo, fíjate que tú haces un viaje a la playa, ¿no? Te acostaste en la arena. Te cortaste con una chapa de cerveza aquí. Te metiste el agua, te cortaste con un caracol aquí. Tienes varias cortadas.
El alfiler ese famoso que estaba puesto en el cine.
Claro que esto lo sabe todo el mundo que nació, yo diría, desde los 80 para acá y antes, que antes en los cines dejaban jeringas con sida. Era un rumor muy famoso. Muy famoso. Tan famoso que
también decían del SIDA que era la enfermedad gay por los monos. Es el mismo cuento. Todas las modas vuelven.
Todas las modas vuelven, exactamente. Entonces ahorita también quieren decir que la viruela de los monos tiene que ver con los gays y no.
Pero los gays ya están prevenidos y le pidieron a la Organización Mundial de la Salud que diga que la viruela del mono es una enfermedad no gay, que es amigable con la gente LGBTI y que respeta a todo el mundo.
Y que no, le sale la misma viruela del mono, ella da una rueda de prensa. Dice, yo mato todo. Gay, lesbiana, trans, anciano, no tengo ningún tipo de problema, ¿verdad?
Hasta la sexual también me lo llevo.
El asexual, que en lo que se atreva a mamar algo, lo estoy esperando en la
bajita. El culilingus también pega.
Entonces el punto es, mientras más mamadera puede haber, yo diría se incrementa la probabilidad de que te estés expuesto a la viruela del mono. Entonces, hasta que no se sepa más cuál es el consejo de este, que no es un podcast médico.
No vayan para el zoológico.
Hay que bajarle la mamadera hasta que la Organización Mundial de la Salud o el Papa diga.
Sí, sobre todo a la mamadera interespecie.
Este papa es un traicionero, me parece, porque es siempre... Yo detesto a los papas que son como que modernos. ¿No? A mí me gusta papa...
Conservador.
Conservador, coño de madre, malo. O sea, así es que siento yo que deben ser los papas. O sea, si yo fuese una persona religiosa, yo querría un papa como Benedicto.
Claro, yo no quiero papa comunista.
No, y este papa y que bueno...
Que los gays pueden existir.
¿Quién no ha mamado culo? O sea, bueno, papa, ¿qué es eso? O sea, papa, por favor.
Deja de escuchar a Bad Bunny, papa. Nada como Juan Pablo II. Ese sí lo hacía ahí todo correcto. Porque...
pero Juan Pablo II también era un viejo malo.
Conservador.
Sí, no, y era un viejo como autoritario, pero para el otro lado. Le encantaba que si Pinochet, y fue a visitar a Pinochet como 7 veces. Y todo el mundo, bueno, obvio, molesto.
Despierta y reacciona, es el momento. Todo politiquero ahí,
¿vale? Eso fue lo que dijo en Venezuela.
¿Venezuela cuándo fue?
Qué loco, ¿no? Pero entramos al tema del cual íbamos a hablar, que es el futuro. Porque lo primero que yo quería hablar sobre el futuro es que yo creo que todo va a ser como un Airbnb a nivel de inmobiliaria.
De acuerdo.
O sea, sí. Creo que va a existir una aplicación, quizás la misma Airbnb o una que surja. Nueva. Aquí hay una que se llama Zillow, que es muy grande, que es okay. Como tucasa.com.
Pero el mismo concepto de Airbnb con unas diferencias.
No, sí lo ves abiertamente una aplicación de compra de casas. O sea, tú ves la casa así a la venta, el precio, claro. Las fotos y qué sé yo.
Yo creo eso, que el mercado de las casas va a ser tan caro que ya las personas no se lo pueden comprar en el futuro, sino que se lo compran las empresas y las alquilan a la gente. Entonces uno está visto una suscripción de todo.
Exactamente. De la casa, a la tú música. Te suscribes a este Airbnb, tú pagas anual.
Exacto.
Entonces ese anual tú pagas un tier, el uno, y ganas. Eso bronce, tú pagas, ¿cuánto pagas? No, pagas 120,000 al año. Mierda, ok.
Lo que cada quien se pueda permitir.
Lo que cada quien se pueda permitir, y eso te da acceso a todo un grupo de viviendas gigantes que existe para que tú no tengas que vivir además en un solo lugar, sino te puedas mudar, no sea tanto problema. Y va a existir lo que ya existe, que es que tú tienes tu usuario, como tienes tu usuario en Uber, y ellos te califican a ti también. Claro, entonces
van a estar
tú vas
todos integrados, el de Uber con el de Zillow, con el de Facebook.
Exactamente. Como ya están haciendo los chinos, lo que pasa es que, claro, todo uno lo ve como, los chinos. Y es verdad, porque los chinos son un sistema autoritario. Pero hay muchas cosas que están pasando de manera natural porque simplemente son mucho más cómodas. Sí. Sobre todo para el que tiene la vida totalmente estándar, que tiene su trabajo y paga sus impuestos y está todo como que vamos a decir la mayor parte dentro de la ley, ¿sabes? Uh-huh. Entonces como que le sirve, porque total. Si paga todo esto, mira, nunca ha tenido
WhatsApp
un problema.
De los chinos, WeChat, es una broma que hace de todo, tiene Uber, tiene todo integrado. Tú puedes, imagínate que de WhatsApp tú pudieras pasar dinero, pedir un Uber, todo desde la misma aplicación. Eso es WeChat en China, o sea, funciona. Pero integral para todo.
Justo estaba leyendo una noticia de que Airbnb está saliendo de China actualmente porque Airbnb, LinkedIn, no me acuerdo cuáles más, han caído bajo las superaplicaciones. Las superaplicaciones okay. Chinas las han destrozado porque eso, hay una superaplicación que tiene algo como Airbnb. Hay una superaplicación que tiene algo como LinkedIn.
Claro, una app saca esa funcionalidad y se carga la otra, ¿no?
Exacto. Y hay mucho robo también en las aplicaciones. Porque claro, como... Mira. Realmente muchas son cosas que son evidentes, como decirte LinkedIn, es como mercado de trabajo, currículums online. Bueno... Ok, lo puedo hacer. ¿Cómo claro. decir? Bueno, sushi.
Esto no, es sushi. Sushi nada más.
No, yo fui el primero que hice sushi. No seas mentiroso. Entonces, creo que creo que va a ser Airbnb. Creo que ya no va a existir esto de hablar con un realtor y que esa persona te pone en contacto con el dueño y el dueño revisa quién eres tú y hay mil revisiones. Va a ser, eso está conectado a la tarjeta tuya. Exacto. La tarjeta tuya está conectada a tu banco. La aplicación puede ver si tienes el dinero o no para pagar. Vas a pagar tu suscripción y bórralo y ya. Y más nadie va a ser dueño de nadie. Y así va a ser con todo. Con los carros, con absolutamente
música,
todo.
Exacto. Ver películas.
Todo es suscripción.
Suscripción a todo. Ya vas a dejar de comprar cosas, te vas a suscribir a servicios.
Y lo otro es también cuando las celebridades logren, yo creo que participar... En esa forma también en las películas. O sea, yo siento que ellos también les va a llegar un momento y esto suena medio absurdo, pero yo creo que puede pasar en el cual ellos digan, oye, ya va, esta película hizo 8 billones de dólares y a mí me pagaron solo 8 millones. ¿Qué es eso?
Vamos a renegociar.
Entonces renegocian. Entonces le dicen, bueno, no, vamos a pagarlo por te vamos a dar como unas acciones o parte de las suscripciones van a ir a ti. O tú te puedes suscribir a actores y el actor que tenga más suscriptores.
De entrada cobro 8 y tanto porcentaje de lo que genere en ganancia.
Exactamente.
En el contrato, ¿no?
Otra cosa que estábamos comentando antes de grabar era sobre los trabajos que van a... que van a desaparecer, los trabajos que van a seguir. Algo que decía Daniel que me pareció muy interesante es que la tecnología crea más trabajo de los que destruye.
Completamente. Antes no había profesiones que hoy tiene mucha gente como community manager, programador, cosas así. O sea, nuestros padres no fueron eso, no existía.
Sí, no, y no existía la cantidad de gente que hace contenido por internet que realmente todavía... Siento que la gente que hace contenido... Primero, la pura palabra contenido es una palabra que, de la cual la gente se burla y es para burlarse realmente. Pero lo cierto es que tiene mucho mérito porque es la nueva forma en la cual se mueve la comunicación. O sea, aparte de lo que yo y te hablaba...
Es muy democrática. Cualquiera puede tener un canal y lo que vale es la idea. O sea, si la idea pega, lo lograste. ¿Sabes? Hay gente que su canal es meter todo en licuadoras y con eso la partieron.
Y son buenos. Uh-huh. O sea, porque voy a probar tal licuadora. Entonces tú cuando vas a comprar una licuadora, llegas por casualidad a ese canal y ves que el tipo probó las 20 licuadoras más cool que existen en el mercado. Y te da curiosidad como ve. Hay un tipo que yo sigo, se llama Doug de Muro, es el nombre de él. Y es un youtuber que hace reviews de carros, ¿no?
Pero Lamborghini, que la odia.
Odia Lamborghini. Entonces, pero analiza todo tipo de carro. Tiene desde eso, desde un Lamborghini, el último del año, o un Ferrari edición especial, no sé qué tal, una Range Rover, lo que sea. Y también analiza que si el Camry o un carro así súper genérico que funcione muy
más
bien.
Accesible, pues.
La pick-up clásica, sí. 150 de Chevrolet. O sea, el canal es muy variado y es como su estilo, ¿no? Lo que hace que sea cool el canal. Entonces, el otro día veía una, me salía, pues veo tantos videos de él que me salió una entrevista que le hicieron.
Ok.
Otro youtuber. Entonces, el youtuber le dice como que, mire, cuéntame cómo cambió tu vida después de que pegaste con el canal. Porque, claro, el tipo tiene todos los videos tienen millones de views. Porque primero tiene mucha personalidad el tipo. O sea, realmente
actitud.
Tiene mucha actitud. La forma en la que critica el carro cuando le tiene que jalar bola, le jala super bola. Cuando critica, dice, y esta es vaina honesto, que es absurda y es un diseño de mierda. Y habla del carro. Es un tipo que está informado porque ha trabajado en la industria automotriz. Y él habla de eso, de cómo el canal se convierte en una cosa tan grande que él crea esta página que es como una página de venta de carros. Entonces, pero que funciona tipo licitación, como
subasta,
exactamente, esa es la palabra. Y entonces tú ves como este tipo, que es un tipo que graba de la manera más sencilla posible, que nunca lleva luces. Él dice que le gusta grabar lo más sencillo posible porque dice que muchas veces a él le prestan los carros. Entonces se los presta el dueño del carro frente a la casa. Y él no tiene para estar 7 horas ahí grabando en ese carro, pues es un bicho que vacila los carros, le gusta el canal del tipo, pero de nuevo, no tiene 15 horas para este tipo. Entonces es como que, mira, graba, chévere, un placer conocerte, me avisa cuando estés listo y
bye. Me lo devuelves a tal hora.
Como, además, como son aquí, que todo es chévere, bye. Entonces, es eso, ha cambiado mucho y lo hablábamos también del tema de cómo cambia el tema del dinero, de que yo te comentaba que me llama mucho la atención cómo los streamers hablan abiertamente del dinero, de las cifras, 20 mil, 30 mil, 50 mil dólares, que siento yo que de nuestra generación hacia atrás había como, hay un tabú fuerte a hablar de dinero.
Claro.
Es como una cosa de mal gusto incluso, hablar de dinero así abiertamente. Yo me he dado cuenta que hay cosas que son más normales preguntarlas, como yo no tengo problema en preguntarle a alguien cuánto paga de renta, por ejemplo. O sea,
claro, también.
Porque me parece que es normal que...
Es algo que todos pagamos.
Es algo que todos pagamos, es algo que habla realmente de la realidad del país y es lo que la pregunta viene por esa curiosidad.
Y que depende de la ciudad en la que vivas, porque hasta en el mismo país puede ser muy distinta la...
Pero no es como una pregunta tipo ¿cuánto ganas?
Claro, eso es más directa.
Eso es mucho más directa. Entonces siento también que yo siempre he sentido que es una pregunta incómoda.
Es como un tacto rectal.
Es como un tacto rectal, exactamente. Y sobre todo porque depende mucho de en qué momento de tu vida te la hagan. O sea,
una media
si,
de aceite que tú dices.
Si te hacen esa pregunta en el momento que tú estás mal económicamente, oye, es una pregunta que te bajonea.
Claro.
Porque eso es como que tú estés con una enfermedad así gravísima y te digan, oye, ¿y la salud?
You look like
y
shit.
Que no, bueno, estoy yendo ahorita a la quimioterapia. Entonces, disculpa,
por eso
¿ves?
Estás calvo, ese corte de pelo.
Exactamente. Increíble. Entonces, hablábamos de, volviendo al tema de los trabajos, hablábamos de que también elimina, en el futuro hay cantidad de trabajos de mierda que quedan eliminados.
Sí, que yo son creo estos que el trabajos. El factor humano es lo que va a hacer que se quede ese trabajo o no. Por ejemplo, un bartender, siempre tú que quieres un cóctel. Si te lo sirve una persona, va a ser mucho mejor y va a tener más calidad y capaz pagas más porque es un humano. O sea, si te lo sirve una máquina, es como...
La máquina lo va a poder hacer exacto. Perfecto, pero el toque humano va a ser más pagado.
Exacto. Se vuelve un valor a lo artesanal.
Será artesanal, exactamente.
En contra a lo industrial.
Es ¿no? como que fui a este bar donde hay barmans humanos.
Que te hablan.
¿Sabes? Que te hablan. El tipo hasta se equivocó.
Se le cayeron unas gotas y manchó la barra.
Se le cayeron todo el hielo. La muchacha que traía los tragos se resbaló. Y bueno, cortó a una muchacha con la botella. Me factor encanta. Humano. Factor humano me encanta. Que los robots también van a matar y ya han matado. Hay un documental muy bueno sí. Que no recuerdo el nombre, pero trata sobre las muertes.
Las leyes de Isaac Asimov, esa, ¿no?
Habla de eso, pero habla también de, qué sé yo, estos carros, estos Teslas que han atropellado a una gente porque, oye,
¿de quién es la culpa?
El Tesla va a toda mecha por la autopista, está todo súper oscuro y de repente salta una persona así frente al carro.
¡Surprise!
Y el carro no es, o sea, el carro la detecta y todo, pero es que ya no puede.
No hay
entonces,
tiempo de reacción.
Mata. Hay un cuento así súper extraño también de un brazo mecánico de estos así como que estos que arman los carros, ¿sabes? Estos bichos así, bueno, que agarró un tipo así y lo presionó como contra una pared y lo dejó sin aire y lo mató.
Como la ballena orca que hace truco.
Ajá, pero el video es súper extraño porque pareciera que la máquina lo mata así como por decisión. Entonces, pero claro, nosotros eso no es posible.
Yo sí no creo un final como Terminator, no creo que las máquinas nos vayan a ir contra los humanos, sino que nos vamos a fusionar. ¿Va? Cada vez van a haber más cyborgs, más gente que si le falta uno y lo tiene de robot, o exoesqueletos para correr más duro, y poco a poco nos fusionaremos con las máquinas.
Claro, y de nuevo, así como el humano coge a todos los animales, también va a querer coger a todas las máquinas.
Bueno, USB que se le cruce...
Le mete.
Va a ser que es un glory hole y placa.
No, y la conecta a su metaverso y la coge en el metaverso que la máquina queda más loca claro, que tú. Mierda, que fue esta vaina.
¿Y qué es ese glitch?
Mira, hablamos también de trabajos que no desaparecerán, que son como trabajos de... Hablamos de los artistas, o sea, cantantes, actores,
lo creativo,
pintores.
¿No? El crear.
El crear ideas. Porque siento que va a ser muy raro también. O sea, creo que va a haber definitivamente un momento en el que ya el robot va a estar y la inteligencia artificial va a estar tan metida en la sociedad que no va a ser extraño que haya una inteligencia artificial que está escribiendo los mejores libros y ya, y empieza a suceder.
O que la profesora
¿no?
de castellano sea una broma que te descargas y es eso.
Ah, bueno, los profesores creo que también van a desaparecer. O sea, creo que van a crear programas claro. que hagan que los
reporteros
niños...
de noticias van a desaparecer también.
¿Tú dices?
Sí, ya hay unos que los ves y es como un deepfake y no es ninguna persona y ya te dice la noticia y es como un chino hablándote en inglés.
Ah, claro. Pero eso porque es un trabajo, fíjate, súper... Que mientras más genérico y estándar seas, mejor. ¿Ves? Pero el que es el reportero del clima que hace los TikToks, eso no
ese
lo puede hacer
no
el robot.
Va a hacer un robot.
Claro, y eso también, actores, por ejemplo, que tú estoy seguro que lo que va a pasar es que sí que
Scarlett Johansson de Brad Pitt y lo tienes por unas películas, lo usas, es un modelo en 3D que te descargas, lo animas. Y
algo escribes. Que yo creo es que en el futuro las películas van a ser así, que si tú vas a ver Capitán América. Y tú vas a poder ver
elegir
Capitán
la cámara,
América.
Te mueves, es como en 3D del
cine. No, yo creo que tú vas a poder ser o Capitán América o ser
el
brazo metálico, que es como el brother de Capitán América. Ajá. Y creo que tú vas a estar en el metaverso, ¿no? O sea, como en conectado a un videojuego y va a ser muy parecido
en
como es la experiencia.
De los metaversos.
Al metaverso de la película. O sea, tú claro. simplemente quiero ver Avengers 8, la nueva edición. Entonces te conectas y tú eliges cómo quieres ver la película. Tú la puedes ver.
Es una fusión de los videojuegos y las películas.
Es una fusión de los videojuegos y la película. Mira, yo quiero ver la película siendo Black Panther. Claro. Ah, bueno, entonces tú eres Black Panther, tú peleas, tienes los poderes, toda la vaina.
O como eso que hizo Black Mirror hace tiempo en Netflix, que tú podías decidir una cosa u otra. ¿Te acuerdas? Uh-huh. Porque Black Drift, algo así se llamaba, ¿no? ¿Por qué eso no lo hizo más nadie? ¿Por qué no se siguió haciendo? Era súper fino. Era como los libros estos de Escalofrío, que también tenían su final.
Sí, yo lo empecé a hacer final. Y me aburrí un poco, pero creo que funcionó como que porque era una novedad.
Black Mirror y ya. Entonces, pero ¿por qué más nadie lo repitió? Si la idea fue buena.
No sé. Pero creo que sí se han hecho cosas así. Creo que sí. Hablábamos de otra cosa interesante y es que los mendigos en el futuro van a haber también, creo que
ahí
muchos
está el factor
mendigos.
Humano también.
Pero ¿qué va a pasar? Que las compañías van a crear robots mendigos para que sustituyan a los mendigos. Entonces los mendigos se van a quedar también sin trabajo de mendigo. Y se van a convertir ellos, así como existen las super aplicaciones, en los super mendigos. Que ya
o inframendigos. Está como un calafón.
Inframendigos. Ya vuelve a ser como esto, la corte de los milagros y toda esta cosa así como unos monstruos en unas alcantarillas. Horrible lo de los mendigos. A ver, las películas. Otra cosa que lo iba a decir con lo de los superhéroes es que yo creo esto. Es porque las últimas películas de superhéroes que he visto, la verdad, a mí me han parecido bastante aburridas. Te
sí, que llega un punto que ya deja de impresionar tanto efecto, ¿no?
Deja de impresionar y ya otra vez que sí. Bueno, y ahorita Capitán América va a usar el short de Hulk. vaina, ok.
Y es como, ¿cuántas veces van a salvar al mundo? Qué irresponsables que siempre lo ponen en riesgo, ¿no?
No, y que obsesión todos los malos del universo siendo tan grande siempre venir para la Tierra. ¿Sabes? Es como
agárrense Marte.
Y ven. Nueva York. Ni siquiera es que voy para la Tierra jodela. No, quiero joder Nueva York. Oye, no hay otra Nueva York. Yo siento que yo le doy, esto es una predicción mía aquí, como los Simpsons, le doy de 5 a 10 años a los superhéroes para que pasen de moda.
De acuerdo.
Creo que van a pasar de moda, pero porque es demasiado. O sea,
sí,
entonces
ya están saturando, como los zombies hace unos años. Ya no hay más zombies porque cansaron los zombies.
Exactamente. Es demasiado superhéroe. Hay series superhéroes, comiquitas superhéroes, películas superhéroes, películas donde salen todos los superhéroes de estas tres películas superhéroes, películas de los otros
que
superhéroes.
Que los Rugrats en superhéroes otra vez.
Los superhéroes
Harry Potter cuando no era Harry Potter, sino que es a un abuelo Harry Potter. Ya no inventan nada nuevo tampoco. Todo es un remake de un remake de un remake.
Bueno, porque también fíjate que Star Wars, por ejemplo, que es un universo, y le han sacado demasiado billete, y el fan de Star Wars es como igual que el fan de fútbol o cualquier fan, que es bobo. Entonces, ellos siempre están como que criticando porque no lo hacen como ellos quieren.
Que no saben.
Pero igual lo ven de primero y van vestidos de la vaina. Entonces,
y gritan en el cine como si estuvieran en un estadio.
Exacto, se emocionan de verdad. Entonces yo siento que, ¿qué pasa? Oye, la gente de Harry Potter ve el universo ese y dice, oye, yo también quiero el universo.
Enseñarlo.
Claro. Entonces fíjate que la gente de Godzilla y King Kong no han dado con la clave. O sea, es como que... Y ellos tienen los monstruos. Ellos tienen dos de los monstruos más famosos.
Y ya jodieron Tokio, jodieron Nueva York.
Jodieron todo. Entonces, no, vamos a poner que ahorita Godzilla llega otro más chiquito. Que ahorita es Godzilla con una polilla. Que ahorita es Godzilla con King Kong. No termina de funcionar. Y ojo, debo decir, a mí me encantan las películas de King Kong y de Godzilla. Me han fascinado todas. O sea,
pero el crossover a veces lo fuerza.
Coño, lo fuerzan y de verdad, bueno, yo lo dije en uno de los episodios del podcast, no sé, hace puede ser 20 episodios, que en la próxima película de King Kong va a disparar una metralleta gigante que le van a hacer. O sea, eso es obvio. O sea, porque ya en esta película que si King Kong agarra dos barcos y los usa como espada samurai, ¿qué es eso? O sea,
¿verdad? King Kong Bruce Lee.
Inventadera, básicamente.
No, y Rápidos y Furiosos que empezaron haciendo piques ilegales en la calle y terminan yendo a la luna.
Oye, sí, impresionante lo de Rápido y Furioso. Y además que lo bueno de Rápido y Furioso es que, uno lo criticaba, pero ellos le ganaron a la crítica. O sea, porque las películas de verdad son muy buenas. O sea, y son absurdas, obvio. O sea, hay una escena que sí que a Toretto lo disparan desde un cañón y lo salva a la novia en un Corvette poniéndole el parabrisas a 180 kilómetros por hora. Que, okay, si eso pasara en la vida real, explota el cuerpo y queda como un charco de sangre y los huesos hechos polvo y los dedos por allá botados.
Ya ver en qué virus reencarnas, ¿no?
Toretto, the new virus.
Toretto 23.
Toretto 23 y es un virus. Oye,
es súper rápido.
Eso me encantaría. Eso como película está increíble. O sea, porque además siempre está este personaje que es cuando agarran al bueno y lo meten como en un laboratorio y lo obligan a ser malo, le ponen unos cables y unos chips y lo ponen a ver unas imágenes así de unas bombas atómicas con los párpados abiertos.
Ah, como el Quinto Elemento, con Mila Jovovich cuando ve así las explosiones nucleares, que se vuelve toda loquita.
O como en La Naranja Mecánica. Cuando
claro, con los alfileres aquí.
Cuando lo obligan a ver las películas. Entonces, le haces eso a Toretto, pero Toretto ahí muere.
Y la familia.
Entonces, hay un personaje que puede ser el que abre los portales de Doctor Strange. Pero el otro, el gordo, el asiático.
No sé cuál es.
Bueno, que es como...
Ah, el superhéroe chino.
No, ese tiene como unas pulseras. Por cierto, esa película me pareció que estuvo bastante cool. La del Shang-Chi, no sé cómo se llama.
Jackie Chan.
Jackie Chan. ¿Y que por qué no me dieron esa película a mí? No, Jackie, pues tiene 78 años. Oye, Will Smith sí, la carrera muerta. Que por cierto, me salió una noticia en Twitter de que Will Smith se había metido a ayahuasca y había visto en ayahuasca como su carrera terminar, una cuestión así. Y eso lo grabó una entrevista, no dando cachetadas, pero lo vio en ayahuasca. Que además imagínate esa familia en ayahuasca, qué vaina tan inmamable y tan insoportable, Jada Pink Smith. ¿Y qué? Con su mala vibra y bueno.
Hijo, tráete otro amiguito, pues.
¿Tú eres mayor de edad ya? Dije, sí. Bueno, pero ¿a qué ibas?
Pero fíjate, Will Smith tiró la cachetada. Chris Rock ahorita vendió todo lo que tenía que vender. La página de Jay, de la esposa, está que colapsa. Y solo Will Smith se jodió con eso.
Pásame el away. Will Smith es un loco, o sea, y sí. Will Smith yo creo que ya nadie va... Bueno, yo leí por ahí que le habían cancelado unas películas de...
Que la violencia no es la opción.
De Disney, que iba a ser y tal, que Disney ya no quería trabajar con gente que diera cachetada. Tú sabes también que Disney...
No, Disney unos loquitos también.
No se la piensan para terminarte tu proyecto, ¿no? Ellos a mí me han terminado varios, así que mentiros.
¿Sabías que Walt Disney era andaluz?
Walt Disney es verdad. Eso, ¿quién más dice que
ellos? Los andaluces.
Los andaluces dicen que Walt Disney...
De Almería.
Es de Almería.
Ajá, y lo adoptaron y se lo llevaron... O sea, una pareja de norteamericanos se lo trajo para acá y resultó ser Walt Disney.
Claro. Y de hecho, el papá de Walt Disney, pero el de Almería, el papá original... El
biológico.
El papá biológico era también... caricaturista y había creado una rata que se llama la Rata Manuela, que era una rata peluda y toda llena de costras, pero no pegó tanto.
Y era medio primo de Dalí.
¿Sabes qué? Yo vi en un documental sobre Walt Disney, y esto no sé si será cierto, porque también me he dado cuenta que uno a veces... me pasó hace poco que vi un documental y le dije a Angélica, coño, quiero que veas este documental. Y me di cuenta que yo en mi cabeza había cambiado cantidad de información del documental y el crédito de algo se lo había dado a otro tipo y el que era el bueno yo lo recordaba como el malo. O sea, todo cambiado, ¿no? Pero yo vi este documental sobre Disney y sobre Walt Disney, que él habla de que él tenía una agencia publicitaria y él creó como una especie que era como el conejo de Energizer. Pero era una vaina de un ratón para unas afeitadoras, si no me equivoco. Y el ratón se volvió un super éxito, que es el ratón John. El ratón John Es lo mejor que ha pasado en el dibujo animado en Estados Unidos, o sea, todo. Y este tipo, Walt Disney, está de que no, y ahorita con el ratón John voy a hacer una película y voy a hacer no sé qué y tal. Y cuando fue a presentar el proyecto, la gente de Gillette o lo que fuera le dijo, no, mira, Walt, estás meando fuera del Perolix.
Aquí ya Suri o nada.
Aquí, usted no tiene derecho a nada. Y esa,
la puerta.
Y ese ratón no nos gusta.
Y lo puse a capitanear un barquito.
Entonces él se fue histérico y dijo, voy a crear el ratón más arrecho que exista en la Tierra. Y lo creó. Entonces yo lo que creo es que es uno de esos documentales que son de esos documentales aprobados por Disney. Entonces que crean el mismo mito de él y que después te enteras que sí, que Disney le robó el Mickey a un viejito, ¿sabes? Que era su único dibujo.
A un mendigo seguro que era el que lo dibujaba siempre.
O sea, era el mendigo Mickey, era igualito a Mickey, sí, un mendigo. Y él se inspiró en él. Sí, no, es interesante. Igual que vi en este documental de los juguetes que hay en Netflix, como la mujer que creó Barbie... Y lo que hizo fue que viajó a Suiza, ajá, y compró una muñeca, así que la muestra es idéntica a Barbie, pero es igual una Barbie, pero en 1950 como así más de madera y como mucho más sencilla.
Sí, lo que hizo fue sexy las muñecas, porque el tipo la vio así, es como, ay, está aburrida, vamos a hacer una muñeca sexy. Que es como que más aspiracional a lo que quiere la niña.
Pero era igualita, o sea, las proporciones eran una muñeca larguita así, como con la cabeza más grande.
¿Sabes qué me molesta a mí? Cuando dicen y que... No, que entonces la Barbie es mala porque le crea a las niñas un ideal. Yo sé un gentío que jugaba con He-Man y no quieren andar musculosos por ahí mostrando lo papiados que son, ¿sabes?
Ah, eso es una tontería. Igual no hay Barbie con sobrepeso, ¿no?
No, pero si hay la divorciada que se llevó todo lo del Ken, de ahí la negrita, ahí de todo.
Overweight.
La Gordy.
Barbie. Ah, no, creo que sí hay.
¿Cómo se llama?
Is there an overweight Barbie? Fat Barbie. Qué buena esta noticia. La noticia de A.com. Fat Barbie. Na huevo, na. Sí, así dice el titular.
Ahora sí América está condenada.
New Barbie shapes are all American. Bueno, la Fat Barbie es que es una mega mami. O sea, aquí está la imagen. Mira la imagen de la Fat Barbie.
Está fat, pero está Ricardi.
No, pero no llega ni siquiera Kim Kardashian. O sea, la Fat Barbie.
Es fofisana.
Hay una Barbie nueva, así como una asiática alta flaca y una como una latina bajita.
La chaparrita, ajá, como más culona que comió aguacate de niña.
Exacto. Entonces, bueno, ya. Creo que eso es todo del programa de hoy. A ver. Sí, eso es todo.
Oye, ya vimos el futuro.
Se logró, compadre. Ya finalmente... Podemos seguir sin hacer nada.
De vacaciones.
Gracias, bueno, aquí está Daniel, compadre. De vacaciones, de verdad. Yo feliz de recibirte en la casa. Y bueno, a toda la gente que está escuchando, muchísimas gracias. Como siempre les digo, les recuerdo una vez más las fechas de mis presentaciones. Me voy a estar presentando el 4 de junio en Roma, el 10 de junio en Sevilla, 12 de junio en París, 16 de junio en Dublín, 3 de julio doble función en Bilbao, ya está agotada la primera, voy a estar el 8 de julio en Zaragoza y el 16 de julio en Zurich.
Wunderbar.
Consiguen todas las entradas en ledvarela.com, claro. Por allá nos vemos.
Y el show está más mejor que nunca. Porque se va madurando cada vez que lo presento. No es como una canción que sale sólida y ya consolidada.
Y quedan igual siempre. Y quedan solo 7 shows. Entonces ya estoy en la parte nostálgica del show y todo. Pero
¿qué
bueno,
horas cada show?
He llorado a veces, pero porque me pongo a escuchar música y yo me conmuevo mucho con las situaciones. No es una cuestión de tristeza. Es una manera de que me conmueve, sí, lo poderosa de la vida y de estar vivo, ¿sabes? Claro. Pero bueno, eso es todo. Se les quiere y nos vemos pronto. Bye.